Luis el Matador Hernández es goleador histórico de la selección mexicana. Me tocó estar con él cuando anota un gol histórico en Copa América. Me tocó estar con él cuando anota 4 goles en el Mundial de Francia 98. Me tocó estar con él aquella vez que Aguirre lo metió a la desesperada en el juego contra Estados Unidos en el 2002. Genio y figura, Luis el Matador Hernández, el veracruzano que llegó para triunfar en la selección.
Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.
Muchísimo gusto saludar a Luis Hernández, el matador, que ahora se ha convertido en el matador de las redes, pero de las sociales, como era de las redes en la cancha, ¿no, Luis?
Sí, Ferri, para mí un gusto poder platicar contigo. Ya sabes, siempre hemos sido cuates desde al principio de que fue mi carrera futbolística en lo profesional. Siempre nos dimos con un gran respeto, admiración y cariño ya al tiempo. Siempre fuiste nuestra información, lo que hoy en día puede ser nuestro teléfono celular. Tú lo eras en aquel entonces, siempre acompañándonos a la selección. Y muy a gusto, Fer, de poder estar platicando contigo ahora estas nuevas etapas.
Oye, Luis, sin duda alguna tú sembraste. Y ese Mundial de Francia 98 es lo que quedó en la memoria de todo el mundo, de una carrera donde tuviste grandes logros, pero eso del Mundial te marcó.
Sí, nos marcó mucho. Fue, pues, obviamente un Mundial de fútbol para cualquier jugador profesional de cada país. Es el pináculo y más por ser representar a su país. Y me tocó la fortuna, el orgullo y la alegría, obviamente, de poder representar a mi México, a mi selección mexicana. Y en mi primer mundial, con todos estos compañeros que tuve de hombres, futbolistas, pues nos fue, gracias a Dios, a nosotros bien. En lo personal, obviamente conseguí lo que nadie ha conseguido hasta ahorita, hasta la fecha, en un mundial. Entonces, pues bueno, muy contento de toda esa experiencia que tuve.
Nunca te lo dije, pero en esa gira por Italia que fue extraordinaria y por Europa antes de llegar a Francia, un día iba yo caminando.
No fue extraordinaria, fue buenísimo. Todos.
No, pero fue un buen aprendizaje, es a lo que me refiero, ¿no? Claro, nunca claro. Te lo platiqué y te lo voy a decir hoy. A la vuelta de San Marcos, caminando con Manuel Lapuente me dijo: te firmo al día de hoy, estamos hablando del día 13 de mayo, más o menos. Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco la van a romper en el Mundial. De Luis, no has visto todo su potencial, que yo ya vi, y va a sorprender a la gente.
Mira, no, qué palabras de mago, qué palabras de ¿cómo se dice? De proféticas. De Manolo, y pues obviamente nuestro querido Cuau, pues también dio muchas alegrías a todo. O sea, yo estoy convencido, soy un convencido de que yo no hubiera brillado en lo individual si no tengo al lado a todo ese grupo, no solamente de jugadores, sino de entrenador Manolo, el cuerpo técnico. Y pues también con todo el apoyo de toda la gente que fue a Francia 98.
Sí, aparte esa gira larguísima, por cierto, porque desde que salimos de México, y me incluyo porque hice el viaje completito contigo, desde el 1 de mayo hasta que regresamos el 30 de junio, 2 meses juntos, mantener un grupo unido y donde no haya roces personales, está cañón.
Sí, está muy difícil, Fer. Empezamos en Estados Unidos, después de ahí bajamos hasta Sudamérica, si bien lo recordarás. Y después de Sudamérica ya brincamos a Europa, donde pasamos por Italia, Alemania, y recuerdas que estuvimos en Noruega, y todo esos viajes, esas concentraciones, esas partidos, toda esa convivencia, de una u otra forma fortaleció mucho al grupo que lo tomamos muy bien, muy bien. Todos jalamos parejo, teníamos un objetivo, queríamos trascender, y ahí está el resultado. El resultado fue un equipo aguerrido, un equipo tal vez de no muchos nombres, pero sí de muchos hombres, y que hizo historia en el fútbol mexicano.
Es que esto es padre recordarlo, porque los tiempos han cambiado mucho y entraremos ese tema ahora de la selección. Pero aparte, ustedes fueron valientes, porque Manolo les dijo: me voy con los 22 que van al Mundial, o se la juegan y van 24 y corto a 2. Y el grupo lo aceptó.
Sí, nos fuimos todos. O sea, yo recuerdo en ese entonces los sacrificados fue Paulo César Chávez, el Tilón, y David Oteo. No, todos jalamos parejos. Lástima que estos dos chicos, en aquel entonces chicos, porque hoy ya grandes señores, se quisieron regresar, y sí, es entendible, ¿no? Pero sí, la concentración, la convivencia, el poder saber cómo eran varios jugadores, varios compañeros, que los veías en sus equipos y todo eso, pero ya tanto tiempo, pues se hizo una comunión que dio muy buenos beneficios para México.
Sí, me tocó vivirlo todo de cerca con ustedes, y por eso lo comento con tanta profundidad. Por la relación que yo llevaba con La Puente, había 2-3 jugadores que me tocaban la puerta ahí en Coverciano para saber si ya sabía yo la lista final. Y la verdad es que yo nunca me metí en eso, y lo de Oteo y lo de Tilón lo supe yo 2 días antes, pero no dije nada hasta que Manolo lo comunicó al grupo, porque no era correcto.
Sí, mira que hace ratito lo platicábamos, no sé si alcanzó a estar en la grabación, que ahorita que empezamos, tú eras nuestras redes sociales.
Sí, lo dijiste al principio.
Tú eras nuestras redes sociales en aquel entonces. Pues sí, nos acercábamos a preguntarte cómo estaba México, qué decían y todo eso, y a veces nos decías: no, mejor ni te digo qué es lo que dicen, porque sí, había una mala expectativa hacia la selección, obviamente por los resultados negativos que habíamos tenido en Sudamérica y también en Europa, o sea, pero estábamos convencidos de que íbamos a explotar futbolísticamente.
Es que Manolo lo tenía todo previsto, para mí es un genio. Manolo, esa gira, nunca mostró al equipo que iba a arrancar en el Mundial, y el día que lo quería mostrar contra Noruega, mejor puso a los suplentes porque la cancha estaba hecha una porquería.
Sí, ¿recuerdas de eso? Fuimos a jugar a Noruega, y íbamos a jugar un día antes, y el viernes que estábamos entrenando, entrenamos los titulares en un campo, en un potrero casi, era como un potrero eso. Obviamente Manolo lo ve, y al otro día no nos dijo a nosotros nada. A nosotros no nos dijo nada. Nosotros pensamos que íbamos a ir a cambiarnos al vestidor, y cuando pone la alineación puso a un equipo totalmente diferente. Pero bueno, era una táctica de Manolo, tal vez cuidándonos a algunos que en aquel entonces éramos los titulares, pero bueno, a final de cuentas sirvió mucho. Manolo hablaba mucho con nosotros, ¿no? Había mucho convencimiento en sus palabras, y eso fue muy importante.
Pero fíjate lo que son las cosas, eso se pudo hacer gracias al apoyo de los equipos, gracias a que no había jugadores en Europa como los hay ahora. Y qué difícil que México vuelva a tener una preparación tan privilegiada como la que tuvo Francia 98, que por eso esa selección y parte la de 94 son consideradas como las mejores de la historia de México.
Sí, efectivamente, Fer. Pues obviamente ya los intereses económicos de todos los equipos hoy en día prevalecen más que en lo deportivo de cualquier selección, ¿no? O sea, hoy en día hay una gama de comerciales o de publicidades en torno a la selección que a veces distrae mucho. El jugador no tiene la culpa. El jugador hoy en día está más expuesto a eso. Y en aquel entonces sí tenemos la oportunidad de entrenar completamente en un grupo y muy seguido todos nosotros. Entonces, sí, cambiaron los tiempos, todo ha evolucionado, no es de que ya hayan cambiado, todo ha evolucionado, y creo que ha evolucionado simplemente por las cosas comerciales que hay dentro del entorno y lo que es la industria del fútbol mundial.
Y también otra cosa que a mí me disgusta en la actualidad, pero lo entiendo por las redes, por tanto medio que ha salido, por los bombazos malintencionados que se busca mucho amarillismo, ya no hay ese acercamiento entre medios de comunicación y jugadores como lo hubo en nuestra época.
No, ya no hay. Igual y puede haber uno que otro cuate, porque pues también, pero es muy difícil encontrarte a un Fernando Schwarz acompañándote a todo en cada momento, siendo ser respetuoso. Yo creo que hoy cada quien jala agua para su propio molino, así vulgarmente lo decimos. Y son las cosas que a veces el jugador actual no se siente con esa confianza para poder tener ese acercamiento que teníamos en el tiempo pasado, ¿no? Entonces, pero bueno, son tiempos que no nos está tocando a nosotros nos está tocando otro tiempo. No sé si sea mejor o no, pero nos tenemos que adaptar a todo eso.
Ah, no, todos nos tenemos que adaptar para poder seguir creciendo, eso es indudable. ¿Al jugador le gusta jugar en CONCACAF, la verdad?
Si me preguntas así, yo creo que no. Yo creo que no. A cualquiera nos gustaba jugar en contra Brasil, contra Italia, contra Inglaterra, contra Argentina. Es totalmente diferente a jugar contra, con todo respeto, contra El Salvador, contra Guatemala, contra Costa Rica y todo eso, y un poquito más motivada contra Estados Unidos. Pero es lo que nos tocó a nosotros y por eso hay que seguir. O sea, yo creo que respetar a cada selección de nuestra zona no es hablando, no es haciéndolos menos, sino es jugar con profesionalismo y obviamente ganarlos.
A ti te tocó una Copa de Oro más estable porque México no se movía mucho. Ahora por pandemia también es un poco estática, pero realmente CONCACAF utiliza a México como la gira por todo Estados Unidos para recaudar su economía de cada 2 o 4 años, ¿no?
Claro, pero o sea, el apoyo incondicional que tenemos en Estados Unidos por todos nuestros paisanos ha generado un gran negocio para toda el fútbol norteamericano y la gente que lo maneja ahí. Y también, obviamente, para México, porque México también sale beneficiado en todo eso. Los sponsors, la gente que tiene publicidad, las empresas que tienen publicidad con la selección aquí en México. Entonces, pues es un negocio, Fer. Es un negocio que hoy en día lo aprovecha muy bien la Federación Mexicana y la Federación de Estados Unidos también.
Pero fíjate, con la imagen que marcaste sigues muy vigente, porque cada Copa Oro te llaman a los fanfests o te invitan con algún patrocinador, en los amistosos también, y eso debe ser un motivo de orgullo para ti después de que han pasado ya generaciones.
Sí, más que nada, pues obviamente, yo digo, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y cuando hiciste tu chamba en el pasado y creaste ahora sí que muchas cosas importantes y diste muchas satisfacciones a mucha gente, la gente esa no lo olvida y el grueso de aficionados paisanos en Estados Unidos son los que hoy que en aquel entonces, Fer, eran los jardineros que se habían pasado al otro lado. Y hoy en día son los empresarios que tienen las empresas y que tienen a sus hijos y todo eso, y nos ven a nosotros y nos añoran. Entonces, pues bueno, sí, efectivamente me invitan a muchos eventos de marketing y con la selección de México. Y pues bueno, es algo muy chido, todavía seguimos cobrando.
Ah, no, claro, siempre hay que seguir cobrando y hay que hacer bien las cosas y ahora sí que capitalizar todo lo que sembraste. Y a ti te tocó competir también con grandes delanteros y tú fuiste al Mundial del 2002 con un naturalizado, que yo les digo paisanos, no tan naturalizados porque aquí es que matizamos todo. ¿Realmente al interior de la selección les molesta cuando llaman a un no nacido en México, como te pasó a ti con Gabriel Caballero?
Sí molesta, ¿cómo no? Molesta, bueno, al caso, a mí sí me molestó, pero yo lo hablé muy bien con Javier. De hecho, Javier lo habló muy bien conmigo. Javier me invita a la selección, a la última lista para ir al Mundial. Yo nunca fui con Javier a ningún partido amistoso. Yo estaba con mi club, con el América. Y me invita Javier a formar parte de la última lista. ¿Por qué? Porque me lo había ganado, porque había estado muy bien con mi equipo América y todo esto. Entonces fue una recompensa del largo trabajo que tuve con América, como siempre. Pero me dijo Javier, exactamente, me dijo que si tenía yo algo con Javier, con Gabriel Caballero. Y le dije, no, Javier, no tengo nada en absoluto con él, pero a mí no me gusta que un extranjero ocupe el lugar de un mexicano, aunque se naturalice y todo eso. En aquel entonces, para mí, el que estaba muy bien futbolísticamente en ese entonces era el Tato Noriega, y el Tato deja de ir porque llega Javier. Entonces, decirte que en el grupo, al grupo le afecta o no estás de acuerdo, pues no te podría decir. En mi caso, a mí sí no me gustó, pero ojo, que le dije a Javier, me molesta, sí no me gusta, pero voy a defenderlo a muerte si es compañero mío dentro de un campo de juego. Ahí fue entonces esto. Entonces, yo creo que ya entremos en otro tema. Son muchos extranjeros, por eso ya no es tanto cupo de mexicanos en la delantera para poder ser convocados a la selección.
Si alguna vez a mí me decía Osorio, que también estuvo en selección y que jugó en Alemania, él me decía, yo cuando fui a jugar a Alemania entendí lo doble que se tiene que jugar el extranjero para ganarse un lugar. Dice, y si en México le competimos al extranjero que llegue y lo hacemos de buena manera, obviamente que vamos a tener primero el lugar nosotros. Y yo creo que es un punto importante ese, ¿no?
Sí. Yo creo que el poder arropar a un extranjero, a un paisano ahora sí que entre, pues tiene que hacer la diferencia, Fer. Tiene que hacer diferencia en la selección, tiene que darse a notar, y desafortunadamente, desgraciadamente, ningún extranjero, desde, no sé si antes de Gabriel Caballero, ha tenido un peso importante en la selección mexicana. Sí, les han estado y han metido uno, dos, tres goles, pero de ahí en fuera no han sido un Ramón Ramírez, un Jorge Campos, no han sido un Cuauhtémoc Blanco y mucho menos un Luis Hernández.
Sí, yo creo, fíjate, y lo dices con toda razón, yo al que más recuerdo, y fíjate, fue Buoso, porque salvó a México para seguir rumbo al Mundial con aquel gol que le anotó a Canadá en la época de Eriksen.
Sí, pero no te... Claro, pero no te puedes... Y bueno, aparte, pues en la época de Eriksen, como que no se tomó muy, muy seria la selección mexicana, y más con este entrenador. Hemos tenido entrenadores de selección, no buenos, así hay que decirlo, o simplemente que no han dejado algo importante en el fútbol mexicano, en la selección mexicana. Y Buoso, pues le tocó eso, si no, pues tampoco hubiera pasado nada.
Sí, ahora Funes Mori es el quinceavo, y yo decía que primero estaba el Chicharito, pero las cosas hay que hablarlas y arreglarlas. Aparte, creo que lo del Chicharito se ha manejado mal porque no es el culpable.
Sí, no. Mira, dentro del fútbol, a veces los que sabemos qué hubo ahí, todo se sabe, todo eso. Pero pues bueno, ya no es cuestión de nosotros, que se arreglen entre ellos. Javier es un gran ejemplo para todos los chicos nuevos que están en la selección y los que están ahí, hará o no grupo, pues, no importa, pero es un referente en la selección mexicana. A final de cuentas, yo también coincido que debía estar en la selección, pero pues bueno, ya son decisiones extra canchas.
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.